El siguiente capítulo contiene spoilers de Kimetsu no Yaiba. Bienvenidos al primer capítulo de Uumu. Estamos súper felices de darles la bienvenida a este programa. En este podcast vamos a conversar de distintas series, animes y películas con motivo de discutirlas y también pasar un rato súper piola hablando de los temas que nos gustan. El día de hoy, o en el capítulo de hoy, mejor dicho, vamos a conversar sobre la serie Kimetsu no Yaiba, que ha sido súper exitosa, de hecho superando a One Piece en las ventas en octubre. Para eso tenemos con nosotros a mi buen amigo Cherno. ¿Cómo estáis?
Hola, bien, súper bien. Un poquito nervioso, pero vamos a discutir esta maravillosa serie que la está rompiendo ahora.
¿Es tu serie favorita, no?
Sí, debería decir que ahora es mi serie favorita.
Ya, vamos a partir hablando del anime. ¿Cómo encontraste la animación?
Bueno, de partida me sorprendí mucho la calidad que tiene tanto la animación dibujada como tanto la animación 3D que se utiliza. Me gustó mucho el cómo encaja en ciertas situaciones, ya sea, no sé, pasando de la animación 2D a la 3D. Encuentro que hacen un muy buen uso de la animación digital en este caso.
No, y el cambio debe ser súper complicado. Yo tengo una amiga que estudia animación digital y ya es un cacho, un buen cacho con buenos resultados animar en 2D y mezclarlo con 3D es una mezcla asombrosa que es un deleite para el espectador al final.
Sí, y lo que puedo resaltar es que no hay un abuso de la animación 3D. Se sabe utilizar en momentos precisos.
Sí, uno de los momentos que más llama la atención es cuando están haciendo las posturas.
Sí.
Que parte súper piola el enfrentamiento y cuando ya el personaje va a realizar su postura hay un cambio súper drástico que queda fantástico, como que resalta el...
Resalta tanto la animación 2D como la que le ponen encima como 3D, por así decir. Entonces hay un realce, por así decir, al momento de ejecutar el ataque o la postura. Está muy bien llevado a cabo.
Ya. El manga... ¿Tú no te has leído todo el manga?
No.
Vamos a llegar hasta donde llegaste tú.
Que es donde queda la caga en el... ¿Cómo se llama? En el pueblo de los herreros.
Sí, vamos a llegar hasta el pueblo de los herreros cuando atacan las lunas superiores. Vamos a hablar de la evolución de los personajes, partiendo por el principal que sería Tanjiro. ¿Cómo lo viste tú a lo largo del...?
A lo largo del manga y a lo largo de la serie resulta ser el típico personaje shonen, no podemos negar eso. Pero me gustan los matices del personaje que lo hacen tan puro. Creo que uno de los personajes que llega a ser... tonto de lo inocente que puede llegar a ser a veces. A mí me encanta eso, me encantan los personajes que son súper puros, que son como el ideal y todo eso. Y su construcción a lo largo del manga, no la, debo decir que no la encuentro tan así como... ¿cuál sería la palabra? Como estrepitosa, sino que se toma su tiempo para ir escalando capítulo a capítulo, combate a combate. Porque en cada suceso hay una pequeña reflexión interna que ocurre en el personaje, pero encuentro que igual es como la típica reflexión shonen. Estamos hablando del suceso impactante, el momento de 5 segundos que resultan ser como 2 capítulos.
Sí.
Y aunque sea una reflexión que ayuda al personaje en el momento, es como lo que se espera, la verdad. Eso así lo encuentro yo.
Igual son reflexiones como de vida,
Sí.
Como que se puede llevar al ámbito cotidiano. Aunque nosotros no tenemos una hermana que se volvió demonio.
Ni tenemos que correr de porque nos van a comer.
Y no tenemos cuervos mensajeros, pero la humildad que tiene el personaje y este como corazón tan puro.
Sí, se realza mucho, me gusta mucho.
Le da humanidad a la... Se podría decir que le da un toque de humanidad a la serie. Nos hace reflexionar sobre cómo actuamos nosotros también.
Y nos entrega como esa pequeña chispa de tener que siempre aspirar a que hay soluciones en las cosas.
Sí.
Por lo menos lo veo así.
Así que chiquillos, los que nos están escuchando, todo tiene solución. Si Tan Yoyo puede, usted también puede.
Usted puede pasar todos los ramos, usted puede, confíe en usted.
No lo olvide. A ver, Zenitsu.
Insoportable. Vamos a no poder.
Es parte siendo un personaje súper insoportable, incapaz de luchar, incapaz de llevar a cabo la misión que le encomiendan al final, porque pierde todo y lo salva el antiguo Pilar del Rayo. Uh-huh. Que este Tatita lo cuida como si no hubiera mañana.
Exacto.
Y de hecho le produce conflictos con su compañero de entrenamiento. Sí, eso mismo. ¿Cambio o no cambio a lo largo de la serie?
Sí, los cambios igual ser, o sea, tengo que hablar del manga porque la serie todavía no ha llegado hasta tal punto, pero parte siendo el ¿cómo se llama esto? El personaje que siempre se cae, es casi el elemento cómico de todas las situaciones, por no decir que es el elemento cómico de la serie junto con Inosuke, pero yo creo que la gracia del personaje está en que a pesar de que él se encuentra un bueno para nada, que es débil y todo esto, a lo largo de la serie logra sacar ese potencial. De hecho, en el arco del Pilar del Sonido se demuestra un Zenitsu mucho más valiente y ¿cómo se llama esto? Y mucho más esforzado. Es genial el giro que toma el personaje, como armando su valentía, por así decir, construyendo también la confianza en sí mismo. Es súper importante en ese sentido.
Y cabe mencionar también que cuando ellos se empiezan a recuperar antes de del arco del Pilar del Sonido, la relación con Tanjiro es lo que lo motiva tanto a él como a Inosuke a salir adelante y entrenar más duro.
Exacto.
Porque al final, como dijimos con Tanjiro, también con Zenitsu, construir la confianza en uno mismo es un proceso súper difícil. Y a veces verlo en una animación puede ayudarnos a todos a construir esa confianza.
Igual es como el elemento en que tenés que familiarizarte con él, en el que te familiarizas con el personaje. Lo siento si te pasa eso, yo sé que puede ser un poco estresante, pero el bonito mensaje que entrega es que a pesar de que tú no te logres ver las cualidades que uno tiene, siempre hay como algo que tienes que rescatar de ti, y si lo encuentras tenés que potenciarlo al máximo.
Sí, así que hablando de la relación de Zenitsu con Tanjiro y Inosuke, vamos a ir con Inosuke, uno de los personajes más queridos, con su cabeza de
jabalí.
De jabalí.
Jabalizama.
Iba a decir chancho, pero no, es jabalí. Tiene un pasado súper triste.
Sí, sí, los memes lo dicen.
Los memes lo dicen. En el manga más avanzado se habla más de su pasado, así que les recomiendo que lo lean hasta el final, porque es más triste aún de lo que piensan. Sí, los que ya lo leyeron ya saben a qué me refiero, y los que no, prepárense. Pero es entretenido, es un personaje súper dinámico
y
que te alegra los capítulos.
Demasiado, diría yo. Podría decir que también es uno de los personajes los cuales más me gusta de la serie por el hecho del personaje en sí. Es ridículo, es hiperactivo, ¿cómo se llama esto? Es terco, se las sabe todas. Y ¿cómo se llama esto? Un personaje entretenido y atractivo porque siempre está en constante competencia con Tanjiro o Zenitsu, Y en este caso esa misma autocompetencia lo hace rendir. Es significativo.
Y comparado con Tanjiro, Tanjiro siempre, bueno, más que comparado, relacionado con Tanjiro, Tanjiro siempre encuentra la manera de sacar provecho a esta competencia que tiene
internamente.
Internamente y con ellos también.
Sí, es divertido cómo se desarrolla el vínculo entre estos tres. Sobre todo cuando aparece Inosuke y como que vuelve locos a los dos personajes. En la relación, es chistoso.
Yo encuentro que la parte más entretenida fue en el último capítulo, antes de subirse al tren.
Sí.
Qué buena parte,
muy bueno.
Qué buena, pero los que ya leyeron el manga y después vamos a tocar el tema de la película, al final tiene razón con decir que es la bestia más poderosa.
Debe ser el maestro de estas tierras.
Y no como Tanjiro decía que podía ser
el dios protector.
El dios protector de las tierras.
Y el dominio.
Una de las relaciones que se han elaborado a través de los fans está el chipeo entre Tanjiro y Kanao. Kanao parte como nada. Literalmente como nada.
Es otra persona que finalizó y pudo terminar el examen. No me acuerdo el nombre específico, pero el examen que hacen los cazadores de demonios para convertirse en uno.
Sí, y en su relación con Tanjiro, cuando ellos están entrenando para poder salir con el Pilar del Fuego,
se ve un cambio en el personaje debido a nuestro hermoso niño Tanjiro.
Sí, pues que al final toca su corazón.
¡Qué buena escena, güey!
Con una moneda.
Una moneda.
Y en el manga se ve esta evolución de Kanao, que ya hacia el final ya de los capítulos que han salido, ella es capaz de tomar decisiones por sí misma y defender a quienes ella más ama. Que en este caso va incluyendo a estos tres amigos que fortalecen su relación y fortalecen también la confianza de las otras personas en sí misma. El pasado de Kanao es... ¿Tú alcanzaste a ver eso?
Sí, o sea, el que aparece en la serie, como en la serie como en el manga, cuando la reciben en ese entonces el Pilar Insecto y Shibuya, si no me equivoco. Uh-huh. Es súper duro. Eso explica muchas cosas de la personalidad de Kanao, porque no tiene iniciativa, prácticamente perdió la esperanza de vivir cuando era niña, entonces es duro. Y prácticamente relegar tu vida a tomar decisiones por una moneda es súper duro. Tenemos que tener en cuenta que el contexto de estos personajes no tienen 16, 17.
Deben ser pendejos.
Pendejos,
pero poderosos.
Más choros que nosotros.
Más choros que nosotros, exactamente. Relegar, tomar tus decisiones por medio de una moneda, yo creo que a veces también lo hacemos. También a veces perdemos la esperanza en la vida y decidimos tomar cualquier decisión por medio a veces del azar, de distintas maneras. Quizás no tiramos una moneda al aire, o si tú lanzas una moneda al aire también está bien. Pero hay que ver también esa evolución que presenta Kanao y llevarla también a la vida cotidiana. O sea, son buenos ejemplos de
situaciones que tú puedes estar viviendo en este momento. O sea, si relegas tus decisiones a una moneda o al azar, no digo que esté mal, pero tarde o temprano va a ocurrir algo que te va a tener que impulsar a tomar decisiones por ti mismo.
Y si no tienes a quien te lo diga, como se lo dijo Tanjiro a Kanao, ve el capítulo una y otra vez y ve esa parte, vívela.
Sí, ámala.
Ámala, por favor, que se vuelva tu ley de vida. Ahora vamos con Muzan.
Qué buen villano.
El Ayuwoki.
Los cuatro jijis del apocalipsis.
¿Cómo encuentras a Muzan como el villano de la serie?
Encuentro muy buen villano. Bueno, al principio pensé que era como el típico villano shonen, que como que no se sabe mucho de él, que está metido en las sombras. bueno, lo sigue haciendo, pero a lo largo que uno va avanzando la historia, vemos cómo no solamente está escondido en las sombras, sino que su poder es tal que puede cambiar de forma, de género, hace lo que sea. O sea, es un personaje que entiende su contexto como el enemigo principal de la historia. Entonces, siempre está atento a todos los movimientos, siempre está un paso más adelante en varios aspectos. Entonces, yo puedo rescatar eso, como la inteligencia y la, no sé si la perspicacia, pero la inteligencia del personaje al ser tan precavido en todas las acciones que toma y todas las decisiones que toma, en este caso.
Y como villano es cruel.
Es cruel.
Es muy cruel y eso llama la atención también, te hace odiarlo y quererlo como villano.
Pero a la vez igual tienes como este choque, yo me acuerdo del capítulo cuando Tanjiro se encuentra con él de golpe y resulta que se le ve con la familia. No sé si sea la familia, no sé qué giro tome después. Pero es muy cruel la contraparte que se le presenta, porque nosotros sabemos que es el más malo de los malos, el más mamadísimo y todo, pero por debajo tiene una familia. Es muy brígido el choque que te puede hacer y el que le genera al propio protagonista en este entonces, que se iba a enfrentar a él y se da cuenta que ahí está su señora, su pareja y su presente hija. Entonces, igual a mí me genera un choque.
Sí, porque al final el primer demonio tiene humanidad al final, es como la
pregunta
que
no sé
surge.
Si, no sé si humanidad, pero ay, no sabría cómo catalogarlo.
Puede ser una estrategia, puede ser muchas cosas, porque no sabemos mucho de este villano más que las inferencias que podemos hacer.
Y que está mamadísimo.
Sí. Y que sigue siendo uno de los mejores Michael Jackson de la historia.
Exacto. Junto con Gimli, no, ¿cómo se llama este? El de Full Metal Alchemist
Brotherhood. Sí, exactamente. Qué buena serie. También tenemos que hacer un podcast
de eso. De ¿cómo se llama esto? De Yo-Yo, de Ventadora. Con Men in the Mirror.
La última personaje que tenemos para conversar es Shinobu, que es la Pilar Insecto. Ella es muy alegre.
Se presenta como muy alegre.
Se presenta como muy alegre. Y a lo largo de la serie, como el manga, podemos ver que ella realmente guarda una ira muy grande. Muy grande, que la lleva hasta el punto de sacrificarse en su debido momento.
¿Y cómo alert.
I'm so sorry, pero había que hacer un spoiler dentro de todos los spoilers que ya hemos hecho. ¿Cómo la encontrás tú?
Un personaje entretenido, te saca tus dudas, pero ¿cómo se llama esto? Yo encuentro que, como, por así decir, maestro, como, no sé si maestro, pero como punto de apoyo para los personajes es muy bueno. Se entiende más o menos el pasado del personaje y el por qué esta dualidad entre representar esa constante sonrisa y el dolor que tiene adentro es, no sé, marca el personaje en cuanto.
Sí, además ella es la encargada de decirle a Giyu que todo el mundo lo odia, que es notable. Es notable porque Giyu es, como ya sabemos, el pilar del agua. Un personaje súper interesante desde el punto de vista de su pasado.
Sí, todavía no llegó esa parte, pero los colores de su ropa lo dicen todo.
Sí.
Ahí la dejo.
Sí,
el así que está atento a la serie y el manga, ahí la dejo.
Pero notable lo que hicieron él y Urokodaki. Al final poner su vida como fe, prueba de fe de que Nezuko no va a comer humanos nunca.
Súper importante, sobre todo en el momento en que lo enjuician a Tanjiro. Por sobre todo que todos los pilares no estaban ni ahí con él y que prácticamente tenían que cumplir su pega, lo cual está súper bien. Pero al momento de enjuiciarlo, todos quedan para adentro al darse cuenta que realmente hay un poco de humanidad dentro de Nezuko. Entonces, Es muy entretenido esa parte, te deja con el corazón en la mano si es que no la he visto todavía. Eso, también.
Ya, el camino del héroe, lo típico de estas series shonen. ¿Cómo lo encontráis reflejado en este, en esta súper buena serie?
Yo creo que está bien aplicado. No deja de ser el cliché shonen, este protagonista de, no sé, entre 17, 18, 19, hasta 20 años, el cual se envuelve en situaciones malas y tiene que encontrar respuestas. Y en este camino tiene alto y bajo, evoluciona como, tanto físicamente como psicológicamente como el personaje, no sé. Lo que no me gusta, y lo que encuentro que hubiera dado mucho más juego, es invertir los roles con Nezuko y Tanjiro. En este caso, que Nezuko hubiera sido la que se tenía que convertir en cazador de demonios, y Tanjiro el hermano que se vuelve demonio. Me hubiera gustado mucho. ¿Por qué? Porque le da un giro más entretenido, encuentro yo, y le da protagonismo a la mujer, en este caso. Que, porque tenemos que decir que este como tipo de historia, el camino del héroe, siempre, por lo que yo he visto, la mayoría de las veces siempre está puesto en el personaje del hombre. Entonces, por mucho que Tanjiro y Nezuko sean los personajes principales, Nezuko hasta cierto modo pasa a un segundo lugar. Lo cual no digo que esté mal, pero si es el personaje principal, debería tener una mejor construcción, a lo mejor más protagonismo en la escena. Sabemos que es como el componente tierno de esto. Sí. Pero no deja de ser la hermana y la razón de por qué Tanjiro inicia el viaje.
Sí, yo también comparto eso. Yo siento que a Nezuko le falta protagonismo y evolución. Uh-huh. Así que quizás, o sea, más adelante...
Quizás, porque igual aquellos que ya hayan leído el... ¿Cómo se llama esto? El arco del Pilar del Sonido, sabrán cómo va evolucionando el personaje y las complicaciones que tiene esta evolución. Pero no logro tener un feeling más allá con Nezuko, aparte de ser tierna y bla, bla, bla.
Destaco, eso sí, cuando adquiere su técnica demonio.
Qué buena parte.
Demonio sangre, y es capaz de luchar por sí misma y que Tanjiro se percate de esta situación.
Exacto.
Que al final ella es capaz de luchar por sí misma, incluso tiene una mayor capacidad que él para luchar. Uh-huh. Oye, cerramos con las expectativas que tenemos de la película.
¡Wow! ¡Qué buenas expectativas! ¡Qué potente! Me gusta mucho el cómo se va a tomar esto. Me gusta que lo hayan tomado como película, teniendo en cuenta, a mi percepción, que es un arco igual corto. La adaptación de película te lo va a poner como más no sé, potente, más genial.
Más extenso va.
Más extenso, vaya a poder disfrutar más de lo que se viene. Vas a poder apreciar a Rengoku en todo su esplendor. Qué personaje más maravilloso. Y la animación no la podemos dejar de lado. Por lo menos en los trailers se ha visto muy, muy, muy completa. O sea, ha dado un buen juego la animación, tanto 2D como 3D. Entonces yo espero mucho y espero harto de la película.
Ya, oye, muchas gracias por acompañarme en el capítulo de hoy.
Nada.
Yo creo que fue una excelente conversación, me gustó mucho.
Gracias por la invitación.
De nada.
A mi casa, pero bueno.
Te esperamos en otros capítulos. Y con eso concluimos el capítulo de hoy.
Uh-huh.
Le damos muchas gracias por escuchar. Cualquier
Exacto.
duda, comentario, por favor,
crítica
lo dejan.
Constructiva, por favor.
Todas las posibles, las dejan en abajito en los comentarios. Y nos escuchamos en otro capítulo. Un besito en la frente para todos. Chau, chau.
Chau, chau.